Reanudamos esta noche, una vez más, esta clase, este curso de teología, en el cual vamos a estar cubriendo dos sesiones, la tercera y la cuarta de la unidad 1. Repito, unidad 1, sesiones 3 y 4. Dichas sesiones tienen que ver con la posición del creyente. La posición del creyente. Son tres puntos entre estas dos sesiones, y estas habrán de cubrir estos tres puntos. La posición del creyente. Quiero invitarles, si son tan amables, a abrir sus Biblias, por favor, aquí a Primera a Tesalonicenses, capítulo 1. Yo les recomendaría a leer los versículos del 4 en lo adelante. Por causa del tiempo, como siempre estamos conscientes, ¿verdad?, de tomar solamente el tiempo necesario. En este caso estaría leyendo en esta noche los versículos 9 y 10 nada más, lo que tiene que ver con la introducción a este tema. Dice, versos 9 y 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Capítulo 1, versículos 9 y 10. Esta noche, en este tema que tiene que ver con la posición del creyente, vamos a estarlo viendo desde aquello que tiene que ver con el Evangelio. En el Evangelio hallamos tres áreas muy particulares que presentan lo que el Señor tiene para la vida de cada creyente. Presenta lo que vendría a ser el plano, el lugar, la posición en que Él espera que todo creyente se ha de hallar progresivamente. Permítame decirle progresivamente. No es una cosa que es inmediata, no es una cosa que se experimenta, se vive, pudiéramos decir, instantáneamente, pero sí que progresivamente conlleva, este andar en el Señor conlleva estas tres etapas. La posición del creyente. El Evangelio es conocido en primer lugar como el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia. Es lo primero que vamos a estar viendo en esta noche. Para ello nos dirigimos al primer punto, el cual tiene que ver con recibiendo la gracia por medio de la fe. Esa es la primera posición del creyente. El creyente es creyente cuando recibe la gracia por medio de la fe. En Primera a Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, capítulo 2, versículo 13, dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa palabra que actúa en vosotros los creyentes no es palabra de hombre. Y ellos, Pablo y sus consiervos, daban testimonio de esta iglesia en Tesalónica, la realidad de lo que significa la conversión al Señor. Cuando se recibe la gracia por medio de la fe, para ello venimos aquí a Primera de Corintios para ver cómo es que esto obra. Primera de Corintios, capítulo 1, recibieron esa palabra no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. Perdón. Dice aquí, cuando se recibe la gracia por medio de la fe, 1 de Corintios capítulo 1, versículo 16, perdón, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Noten en primer lugar, ¿qué clase de sabiduría se estaba refiriendo él cuando decía no con sabiduría? Bueno, en el capítulo 2, rapidito, pueden observar esto. Versículo 3 del capítulo 2. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Mucha atención. Sino con demostración del poder, del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí se nos está hablando acerca de recibir la gracia por medio de la fe, y el Evangelio, en el capítulo, vuelvo otra vez al capítulo 1, vuelvo otra vez. Pablo sanciona, por así decir, o descarta la sabiduría de los hombres. ¡Ah! Pero el Evangelio es sabiduría. El Evangelio es sabiduría. Dice en el capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura o necedad a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En este capítulo 1 que nos encontramos, de primera de Corintios, vean por favor aquí en el versículo 30, está lo que es locura, decíamos en el capítulo 1, versículo 18, es locura o necedad, pero para nosotros es poder. Y ese poder, dice aquí en el capítulo 1, versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, y trae a colación en primer lugar, él descarta la sabiduría de los hombres. Pero ¿saben qué hace falta realmente para poder temer a Dios? Sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría. Y está aquello que es necedad, locura, aquello que se hace intolerable para el hombre porque ha de discernirlo espiritualmente. Lo primero, para poder ser sabio, para poder ser salvo y hallarnos en la gracia de Dios, es la sabiduría de Dios. Ella es la que imparte temor, reverencia a Dios. Dice aquí en el versículo 30 donde nos encontramos, sabiduría. No la sabiduría de los hombres, la cual Pablo rechazaba y decía, de esa manera no me dirijo a ustedes. Pero sí, en el Evangelio hay sabiduría. En el versículo 30, me refería más bien al versículo 30 del capítulo 1, comienza diciendo sabiduría, justificación, santificación y redención. Cuatro cosas que menciona aquí en este pasaje de la Escritura. Ahora bien, tomando en particular la sabiduría, apartándola de lo que es la sabiduría de los hombres, apartando una cosa de la otra, cuando se habla acerca de la justicia, segundo es la justicia, en Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, hablando de la justicia, versículo 19. Se recibe la gracia por medio de la fe. Es necesaria la sabiduría, porque ella imparte el temor de Dios, no la sabiduría de los hombres, repito. Versículo 19, hablando ahora de la justicia, dice aquí. Capítulo 3, verso 19 de Romanos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hablando de justicia. Si hay juicio, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. En el juicio habrá de haber, tiene que haber, y en ese juicio o se sale absuelto o se sale culpable. Y dice que el propósito de ese juicio es que toda boca se cierre. Versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Verso 21. Pero ahora, aparte de la ley manifiesta, la ley presenta a toda persona culpable, porque todos han, en este caso, la palabra declara que todos hemos quebrantado la ley. Así que todos estamos bajo ese juicio. Para poder ser salvo por la gracia, recibiendo la gracia que es por la fe, lo primero que tenemos que encontrarnos es con el temor de Dios a través de la sabiduría. En ese temor de Dios, que nos la sabiduría nos imparte el temor de Dios, es cuando venimos frente a ese Dios que es justo, que es santo. Y en ese juicio delante de Él es cuando nos muestra a través de su ley, que hemos pecado. Versículo 21 leíamos, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Verso 22, la justicia de Dios por medio, no de la ley, digamos de esta manera, la ley acusa, porque por medio de la ley es que conocemos que hemos pecado. La ley no salva. Cuando hay sabiduría, hay temor de Dios. Y cuando hay temor de Dios, entonces lo próximo es el juicio. Y ante el juicio lo presenta porque la ley dice que hemos pecado. Y ante ese juicio nos encontramos realmente que no podemos hacer nada porque somos hallados culpables. Según la ley somos hallados culpables. No podemos ser salvos por la ley, porque la ley misma nos acusa. La ley nos decreta, nos declara más bien que somos culpables. Entonces, ¿qué? Una vez más en el versículo 21, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de el modo de ser salvo, la gracia de Dios por medio de la fe. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Como queriendo decir, no hay diferencia, todos judíos y gentiles, todos hemos pecado. Justicia, sabiduría, justicia. Leíamos en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Más adelante, también se nos menciona, si hay justicia, justificación, dice también hay santificación. Si venimos, por favor, aquí a Hebreos, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, por un momento, quiero leer dos pasajes acerca de ello. En el capítulo 2, dice aquí en el versículo, es más, quisiera comenzar aquí en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, verso 9, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel, disculpe, Hebreos 2, perdón, Hebreos capítulo 2, versículo 9, una vez más, disculpe, Hebreos 2, versículo 9, leí el versículo 9, estoy leyendo ahora el versículo 10. porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Versículo 11, santificación. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Tomando en cuenta esa palabra aquí en Hebreos capítulo 2, quisiera que me acompañaran también, por favor, en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Aquel, comenzamos leyendo, aquel que fue coronado, aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús. Aquel que para llevar muchos hijos a la gloria tuvo que convertirse en autor, tuvo que convertirse en el sacrificio, el mero, el auténtico sacrificio para nuestra redención. Dice aquí en el versículo, capítulo 10, versículo, versículo 5, capítulo 10 de Hebreos, versículo 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, una vez más, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, de las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, primero la ley, tratando por medio de estos sacrificios de quitar el pecado. Versículo 10, versículo 9. Diciendo luego, después de ello, después de la ley y los sacrificios de la ley que están establecidos en la ley. Verso 9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita. Observen ahora. Quita lo primero para establecimiento, para establecer esto último. ¿Qué es esto último? El verdadero sacrificio, el sacrificio de Cristo Jesús. Quita los sacrificios, los holocaustos, quita todo aquello que tiene que ver con lo que la ley marca, que no puede quitarle pecado a pesar de los muchos sacrificios, para establecer esto último. Ahora, ¿qué es lo último? El sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Hablando acerca de esa santificación, dice el versículo 10. En esa voluntad, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, uno nada más, es aquel que ha venido para hacer y cumplir la voluntad de Dios. He aquí que vengo a hacer tu voluntad, dos veces lo dice. Verso 10, en esa voluntad de aquel que dice vengo a hacer tu voluntad, en esa voluntad somos, lo ha hecho a él para con nosotros, santificación. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, qué precioso, que nunca pueden quitar los pecados, pero vino el Cordero que quita el pecado del mundo. Verso 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13, de ahí en adelante, esperando hasta ahora que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre aquel que nos ha sido hecho para con nosotros santificación. Haciendo, verso 13, la última parte, hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez más rápido, aquí en Primera de Corintios, la última parte, que es la parte de la redención. Redención. Dice que lo ha hecho para con nosotros también, no solamente sabiduría, justificación, santificación, pero también redención. En Romanos, hablando de la redención, Romanos capítulo 3, versículo 24, por favor. Siendo justificados, la ley demanda. En la ley tiene que haber una especie de pago, ¿no? Pero no por la gracia. En la gracia no se reclama. La gracia ofrece gratuitamente. Y dice aquí, verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, Él, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? La ley que demanda tienes que hacer. ¿Por cuál ley? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Hablando de la redención. Cuando se trata acerca de este tema de la redención, una cosa es recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y a través de ello nacer de nuevo. Salvo por gracia, por medio de la fe. Amén. Pero una cosa es nacer de nuevo. Y otra cosa es el crecimiento, el desarrollo espiritual. Cuando se habla acerca de esto último, la redención. Vean esto que hemos visto aquí hasta ahora en capítulo 3. Quiero que me acompañen, por favor, al capítulo 8 del mismo libro de Romanos. Romanos 8. Si se está hablando de gracia, no se está hablando de la ley. Capítulo 8, versículo 18. Redención. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación, hablando de redención, verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Se espera esa manifestación. Esa manifestación de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero en el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a uno y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, nosotros los santificados. Nosotros los hijos de Dios, dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias. Las primicias. Dice, nosotros también que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Redención total. Esta palabra, ya siendo creyentes, ahora siendo creyentes, siendo hijos de Dios, esta palabra tiene mucho que ver con una madurez. No solamente que se nos da por la gracia la salvación, sino que también en esa gracia se espera que haya de haber madurez, una redención total. El precio de nuestra redención fue pagada por el Señor. Pero esta redención no es solamente para hacernos nacer de nuevo, sino para llevarnos a una libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ahora, ¿qué implica esto cuando se habla acerca de redención total? Creo que en esta palabra que vamos a leer ahora se va a poder ver más claramente. Lo que se ha tratado de decir a través de estos versículos, creo que se va a poder ver más claramente en estos versículos. Por favor, en Gálatas, capítulo 3. Esa redención, esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Capítulo 3. Versículo 29. Pudiera comenzar desde el versículo 26, pero lo voy a limitar al versículo 29 y en lo adelante. Y si vosotros sois de Cristo, comienza en el versículo 25 del capítulo 3, repito, pero en el versículo 29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Y aquí es donde está el problema, cuando se habla de redención. Pero también digo, entre tanto que el heredero, somos herederos, pero entre tanto que el heredero es, está sujeto. El problema nuestro en la gracia es que sí hemos nacido de nuevo, pero no por eso ha habido crecimiento. Sabiduría, justicia, santificación, pero también tiene que haber una redención plena, la cual conlleva la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O madurez plena, madurez plena. Dice aquí, verso 4, el verso 1, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño y nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, es heredero, es hijo, somos hijos. Pero no diferimos de un esclavo. ¿Y qué sucede? La creación está sujeta, está bajo esclavitud. Y nosotros también, los hijos, estamos bajo esclavitud hasta la redención plena. Digo, no sé si están leyendo otro pasaje de la Escritura. Yo estoy leyendo Gálatas capítulo 3, versículos 29 y capítulo 4, versículo 1. ¿Qué? ¿Cómo vemos esa sujeción? La cual todavía no vemos libres todavía, porque somos los que hemos recibido las primicias, pero estamos esperando la redención plena. Verso 2, ahí está. Sino que está sujeto, igual que un esclavo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino, y esa es la libertad gloriosa de los... Si el Hijo os hiciere libre, ahí hay redención plena, madurez total. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese... Verso 5, a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la madurez, hijos maduros, la adopción plena, hijos maduros. Él lo ha hecho, esa redención está en una persona, en aquel en el cual está la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención. Él lo ha hecho para con nosotros, esas cuatro leyes. Y en base a ello es que recibimos la gracia. Todo eso lo recibimos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la primera posición del creyente teológicamente. Lo primero de todo, el evangelio de la gracia. En algún momento les insto en el amor del Señor que quizás necesitemos pedirle al Señor, Señor, más que estudio, revélame, ¿qué significa eso de que tú has hecho a tu Hijo para conmigo? Tú has hecho, lo que has hecho de tu hijo para con mi vida. Sabiduría, redención, santificación, justificación, redención. ¿Qué significa que tú le has hecho a él todo eso para conmigo? Para de esa forma yo poderlo recibir por gracia. Y de esa forma poder ser salvo a través de esto primero, que es el evangelio de la gracia de Dios. En primer lugar. En segundo lugar, está aquello que se conoce como el evangelio del reino. Es lo segundo. Primero la gracia y segundo el evangelio del reino. Aquí en el Salmo 100, si pudiéramos venir por un momento, mientras que ustedes buscan aquí el Salmo 100, juntamente conmigo, quisiera recordarles aquel encuentro que tuvo Saulo de Tarso con el Señor en el camino a Damasco. ¿Recuerdan que hubieron dos preguntas que Saulo hizo? La primera de ellas fue ¿cuál? Señor, ¿quién eres? ¿Pero cuál fue la segunda? Efectivamente. ¿Cuándo le responde a la primera pregunta, cuál fue la respuesta? Yo soy. ¿Y qué significa Jesús? Ese es el Salvador. Señor, ¿quién eres? En primer lugar, yo soy Jesús, yo soy el Salvador. Esa es la gracia. Pero con la misma le hizo otra pregunta más. El evangelio del reino. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué consideran ustedes realmente que estaba? ¿Cómo fue que Pablo hizo esa pregunta, la segunda pregunta? ¿Cómo fue que la hizo? Dice temblando, temeroso. Temblando le dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿quién eres? Y con la misma, ¿qué quieres que haga? En esa segunda pregunta, él se estaba ya rindiendo. Él se estaba ya sometiendo. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el Señor a la segunda pregunta? Entra en la ciudad y se te dirá ¿qué cosa? Lo que debes hacer. Así que ahí es donde viene, primeramente, el sometimiento para después, dentro de ese plano del reino, empezar a obedecer, empezar a someterse a lo que el Señor tenía para con su vida. Dicho eso, Salmo 100. ¿Por qué lo segundo que tiene que ver con sirviendo en el reino? Entra y se te dirá lo que debes hacer. Para servir es necesaria la obediencia. Se te dirá lo que debes hacer. Dice aquí en el Salmo 100, versículo 2. Perdón, versículo 12. Primeramente, servid a Jehová. Y ahí me detengo, simple y sencillamente. ¿Por qué? Dice aquí en el versículo 3, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos obra, hechura suya. Él nos hizo, para poderle servir hay que reconocer que Él nos hizo. Esas dos palabras, servidle, ¿por qué? Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si podemos mantener esas dos cosas ahí a mano, nos dirigimos entonces por un momento a Hechos capítulo 2. Perdón, dije Hechos. Discúlpeme, Efesios capítulo 2. ¿Por qué le hemos de servir? Una vez más, porque Él nos hizo a nosotros, y no nosotros a nosotros mismos. Efesios 2. Versículo 9 nos habla claro del punto anterior que tratábamos, salvos no por obras, sino por la gracia, por medio de la fe. Ah, pero el versículo 10 nos trae a este segundo plano de lo que es el Evangelio del Reino. Servid a Jehová. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Vean ahora el versículo 10. Porque somos... Él nos hizo. Él nos hizo. Verso 10. Él nos hizo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Un reconocimiento que somos hechura suya. Por esa razón es que somos llamados a servirle. Pero no podemos servirle reconociendo que somos hechura suya sin antes ser salvos. El Evangelio de la Gracia precede al Evangelio del Reino. Y aquí es donde parte todo. Primeramente es al Señor. Sumisión al Señor o sujeción al Señor es lo primero de todo cuando se habla acerca del Evangelio del Reino. Segundo, y poniéndolo bien en forma breve, en ese reino hay aquello que es servicio a los santos. Y para ello quisiera que me acompañaran, por favor, a Tercera Epístola de Juan, en el capítulo 1. Realmente es donde solamente hay, ¿no? Dice aquí, Tercera de Juan, dice aquí en el versículo, es más, versículo 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio. Note, ya ahora no hay supuestamente no es al Señor. Primero es servir a Jehová. Punto número uno. Eso es lo primordial. Pero en segundo lugar está esto otro. Y es el servicio a los santos o a la familia de la fe. Dice aquí, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que, fíjense que no es, volvemos a lo que decíamos, creo que fue en la clase anterior, si mal no recuerdo, el que hace esto a uno de estos pequeñitos, ¿a quién va dirigida esa labor? ¿A quién va dirigido ese servicio? Verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Primeramente, cuando habla así de la verdad, dice aquí en el versículo 3 del mismo capítulo, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Sirviendo al Señor, hermanos, es inevitable no servir aquello que es suyo. Y repito lo dicho por el Señor, carne de su carne y hueso de su hueso. El que santifique y los que son santificados, de uno son todos. Tercero, el servicio al mundo. Me refiero yo sirviendo en el reino. Primero al Señor, segundo a los santos y tercero, sirviendo en el mundo. Aquí, en una vez más volviendo al Evangelio de Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, versículo 9, fíjense en la oración del Señor. Yo ruego por ellos. ¿Por quién estaba orando cuando dice ahí por ellos? Por los discípulos. Yo ruego por ellos, no por el mundo. Así que descarta al mundo aparentemente, ¿no es cierto? No. Aquí está diciendo, no ruego por el mundo, ruego por ellos, sí. Pero fíjense lo que dice más adelante en el versículo 20. Mas no ruego solamente por ellos, por estos, ¿qué? Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Okay? Eso presenta ahora el cuadro evangelístico. Para ello, para poder apreciar esto, tenemos que venir a dos pasajes de la Escritura. Uno aquí en Mateo capítulo 28, Mateo 28, el reino. Versículo 18, hablando del reino, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, el reino, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y ahora aquí viene el reino, la autoridad. Por tanto, a consecuencia de esa potestad, de esa autoridad, de ese señorío que me ha sido encomendado, verso 19, por tanto, esa palabra, id. Id. Ese servicio estando en sujeción implica servicio en primer lugar a la cabeza, en segundo lugar a aquellos que están sujetos a él, y tercero a aquellos que aún no se han doblegado a él, porque por tanto le ha dicho el Señor a este tal, siéntate hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Tenemos dos cosas. Tenemos el amor de Dios que quiere que nadie se pierda, pero también está el aquello del señorío del Señor diciendo, siéntate hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Así que el plano evangelístico tiene dos aspectos. Por una parte está el amor de Dios, pero por otra parte también está el gobierno divino. La palabra dice, si nosotros habiendo sido enemigos, fuimos reconciliados, cuanto más ahora que somos reconciliados, cuanto más ahora que somos hijos. Alguien vino a nosotros y nos habló del Evangelio, pero ¿saben de qué manera nos habló? Diciéndonos prácticamente en el aspecto bíblico, o te rindes o pereces. Eso es lo que significa el Evangelio. O te rindes o pereces. ¿Cómo es eso, hermano? Juan 3:16, más claro no puede ser. Es una guerra. O te doblegas, te sometes al Señor Jesucristo, aquel a quien el Padre lo ha puesto, o te sometes realmente o pereces. ¿No dice eso la misma palabra en Deuteronomio capítulo 20? Cuando te allegues a una ciudad para combatirla, ¿qué? Le intimarás la paz, el Evangelio de la paz. Pero si no se rinde, si esa ciudad no se doblega, ¿cuál es el resultado de ello? Entonces, toda autoridad, dice aquí en el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y aquí es donde viene como súbditos, como aquellos sujetos a él, en base a ese evangelio del reino, que recibimos este mandato. Primeramente, le ministramos al Señor, segundo, a su pueblo, y tercero, al mundo. Ahora bien, en Marcos, en el capítulo 16 de Marcos, en Mateo 28 podía haber continuado leyendo ese versículo, pero vean esto. Marcos 16. Versículo 14, por favor. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, primeramente la reprensión, y en ese plano de incredulidad, en ese estado en que se encontraba, verso 15, y les dijo, pero ese les dijo, han captado Y perdón, hermanos, porque esto es lo vital, esto es lo importante. No es un id que se nos invita a ir. Ese es el problema con el evangelio. Ese es el problema con el campo evangelístico. Que se hace esporádicamente, voluntariamente, como, pero yo no veo eso en la palabra cuando se está hablando del evangelio del reino. Si es sujeción a la cabeza, si a consecuencia de servirle al Señor es también servirle a su pueblo, es también servir en sujeción a aquellos que andan la visión del Señor. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda. Y interesantemente, me gusta la manera en que lo presenta aquí en inglés, porque dice to every creature. Every, cada una. El evangelio en Mateo es a las naciones, en lo que aquí en Marcos es el del siervo, en el de Mateo es el del reino, el rey, pero aquí es el siervo. Es individual, es particular. No sé si esto tiene sentido para ustedes. El scope, la perspectiva, la vista evangelística desde Mateo es mundial, pero aquí el siervo es individual, es particular. Id, dice, por todo el mundo y predicad el evangelio. Bueno, dice aquí claramente a toda, o en este caso sería a cada criatura. Desde el plano de lo que es el evangelio del reino de Dios, incluye estas tres esferas: al Señor, a su pueblo y al mundo, o sea, a los inconversos. Aquellos que habrán de creer por la palabra de los convertidos. Amén. Hay otras cosas que pudiéramos tratar acerca de ello y lamentablemente, repito, estoy consciente de la hora, no quisiera dejar pasar este último punto. Tercer punto. Lo que se conoce como el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Tercero, el evangelio de las inescrutables y riquezas de Cristo. En inglés, para ver, unsearchable. Quisiera que, para aquellos que no están familiarizados con este pasaje de la Escritura, no les he leído el evangelio de la gracia, creo que hemos leído muchas veces acerca de ese evangelio. El evangelio del reino lo hemos leído. Es más, si en algún momento lo quieren leer, en Hechos capítulo 20, versículos 24 y 25. Allí aparecen estos dos aspectos del evangelio. Decía Hechos 20, versículos 24 y 25. Testificando de la gracia de Dios y predicando el evangelio del reino. Dicho eso. Ah, pero venimos a esto otro. Y para ello venimos aquí a la epístola a los Efesios, por un momento. Perdón. Dice aquí, perdón, capítulo 3, del libro de la Epístola a los Efesios, versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio, no sólo de la gracia, no sólo del reino, pero vean ahora también, por favor, de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Unsearchable riches of Christ. Una cosa es algo que uno puede escudriñar. Pero cuando habla acerca de aquello que no se puede, y entonces es un misterio. Es un misterio. Y se puede, en otras palabras, enseñar aquello que el Señor presenta como el Evangelio de la gracia y del reino, al grado que uno lo haya vivido. Pero el Señor también quiere que nosotros seamos enriquecidos. Enriquecidos. ¿Cómo puede el creyente ser enriquecido? Muy bien. Aquí mismo donde nos encontramos, en esta epístola a los Efesios, por favor, venir aquí conmigo al capítulo 1. Capítulo 1. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, ya sois salvos, en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Creo que ahí el amor se manifiesta también, el amor al Señor, la devoción al Señor, el servicio al Señor, pero también para con todos los santos. Verso 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué tú oras, Pablo? Verso 3. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Pero fíjense, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, os dé espíritu de revelación y sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas ¿Qué significa ser un hijo o una hija de Dios? ¿Qué significa ser un heredero de lo que decía allá, lo que leíamos anteriormente en aquel pasaje de la Escritura en Gálatas? Que aunque es heredero, no difiere del esclavo hasta el tiempo de la madurez. ¿Cuándo se recibe esa madurez? ¿Cuando se está en el Evangelio de la Gracia? Ese es el comienzo. Ese es el comienzo. Tiene que haber madurez para poder realmente participar de estas riquezas. No hay madurez, no se puede participar de esto. Versículo 17, una vez más. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Con este pensamiento en mente, acérquense un momento, por favor, a Colosenses capítulo 3, por un instante. Perdón si dije el capítulo 3. Capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Esto tiene que ver con revelación, amado, revelación. Y en esta tercera etapa, uno no estudia, uno no predica para eso, uno simplemente espera. Espera, espera. Para esto no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Simplemente orar por los santos. Eso es todo. Los misterios, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, las reveladas ya es distinto. Pero los misterios, las cosas secretas pertenecen al Señor. ¿Qué se puede hacer? Orar al respecto. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. el evangelio de la gracia, del reino y de las inescrutables riquezas de Cristo. En Romanos capítulo 11, versículo 33, entrando ya más a fondo en este punto. Oh profundidad de las riquezas. Romanos capítulo 11. Dice aquí en el versículo 33, de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, el misterio o el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién entendió? Porque si Él nos revela, por eso Pablo decía, Señor, que le sea revelado, que ese misterio, que ese evangelio de las inescrutables riquezas, que haya revelación. La palabra es esta, amado, el pueblo del Señor necesita revelación. El pueblo del Señor es enriquecido cuando hay revelación del Señor. Y para ello hay que esperar. Pudiera continuar leyendo, pero en Efesios lo habíamos leído en el capítulo 3, verso 8, cuando hablaba Pablo acerca de que él siendo el más pequeño. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 12. Dice aquí en el versículo 12 del capítulo 5 de Apocalipsis. Esta muchedumbre que había delante de su trono decía a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Cómo es que se expresaba esa adoración a Él? Fíjense, no pidiendo para ello, pero ¿cómo es que el pueblo reconocía? ¿Cómo es que podían realmente ministrarle a Él si no había revelación? ¿Y cómo la tenían? Estando delante de su presencia. Una vez más en el capítulo 5, versículo 11. Y miré, y lo que vio allí alrededor del trono ante esa revelación, lo único que podía ese pueblo, era esa muchedumbre, era darle a Él aquello que solamente reconocían que uno solo merecía, uno solo. Decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno. El Señor venía a ser el centro de adoración. El Señor venía a ser el centro de revelación para con sus vidas. Y de esa forma podían aclamar al Señor de tal manera. El Salmo 145, para así de esta forma también concluir. Salmo 145. Su dignidad. Aquellos que le alababan de tal manera, lo cual se dice que estaban alrededor del trono. Aquí no habla estar acerca de estando alrededor del trono, pero noten el reconocimiento que había acerca del Señor. Salmo 145, verso 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Aquí, el versículo 3, esa suprema alabanza. ¿Cómo bendecirle? ¿Cómo reconocer que Él es digno de suprema alabanza si no hay revelación de Él? Lo cantamos porque lo hemos leído. Creo que hay un cántico, hay un coro que entonamos de esa manera. Pero esto no lo decían porque era un coro que habían improvisado. Esto es porque había reconocimiento, había revelación de quién era el Señor. Sin revelación no puede haber esa exclamación. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando hay revelación, lo inescrutable, Para ello tiene que haber revelación. Si es inescrutable, tiene que haber revelación para conocerse. Y de esa forma la exclamación. Cuando hay revelación, dos cosas. La exclamación es distinta. Y otra cosa. Cuando hay esa revelación, escuchen cuidadosamente ahora. Lo único que se puede hacer por aquellos que lo rodean a uno, como en el caso de Pablo, es orar, orar, orar. Porque ese evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo no es un evangelio aprendido, es un evangelio revelado. Una de las cosas que el apóstol Pablo decía acerca de ello, que el evangelio que él predicaba no era según hombre, sino que era un evangelio revelado, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Segunda de Corintios, no tienen que buscar, Segunda de Corintios, donde él hablaba acerca de las revelaciones, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, las visiones y revelaciones del Señor. Terminando ya para así concluir, ¿sabe cuál es la diferencia entre un creyente y otro? Escúchelo si lo puede recibir. La diferencia entre un creyente y otro, primeramente tiene que ver, los dos son creyentes, pero ¿dónde se diferencia uno del otro? Es al grado del evangelio que haya sido expuesto ese creyente. Los dos son creyentes, los dos son salvos, los dos son hijos de Dios. Es la misma sangre por la cual son borrados nuestros pecados. Y ese es el evangelio del evangelio de la gracia. Pero cuando viene el evangelio del reino, ¿qué tal la sujeción? La realidad del reino, la realidad del señorío de Cristo. En segundo lugar, creyentes sí, pero ¿qué tal la sujeción? ¿Por qué es que para unos es más fácil, por así decir, vivir su vida como creyente y para otros aparentemente se le hace un poco más difícil? Aparentemente. No, estoy seguro que quizás no lo expresé debidamente. ¿Por qué es que a veces vemos que hay creyentes que las cosas se les resultan un poco más, el andar se les resulta un poco más difícil en lo que tiene que ver con, si se le quiere llamar, ciertas circunstancias? La obediencia, la obediencia, la obediencia. ¿Sabe qué dice acerca del hijo? Aprendió la obediencia siendo hijo. Aprendió la obediencia. Y lo dejo ahí. Pero entonces venimos a aquello que tiene que ver con la adoración. ¿Cómo poder adorar genuinamente sin revelación? ¿Cómo poder realmente presentar un mensaje fuera de lo ordinario? Ordinario, en ningún momento se subestima el evangelio de la gracia, ni el evangelio del reino, la sujeción, en ningún momento. Pero ¿por qué será que hay un aspecto del evangelio en el cual se capta el tono de la revelación? No, esa vida no revela. Es el grado, es el calibre de esa palabra, de ese evangelio que le ha sido revelado. Y cuando esa palabra fluye, no proviene del evangelio de la sujeción, mucho menos del evangelio de la gracia, aunque tiene que pasar por esas experiencias, pero hay un grado de revelación, el cual tiene que ver con comunión, intimidad. Un evangelio en el cual se ha estado en espera, en espera. Un evangelio que no se ha ido uno a buscar la palabra, que ha habido realmente por gracia le ha sido revelado. Y de esa manera, si se le puede decir así, el calibre, el tono de ese mensaje, la palabra es esta, se hace más personificado en la persona de Cristo Jesús. Esa palabra, ese mensaje está más saturado de la persona que del reino, que de la gracia. Esa palabra, ese mensaje, esa se hace más palpable, la persona del Señor se revela más en esa palabra, porque es palabra revelada de sí mismo. No es acerca de esto, es acerca de sí mismo. Un último intento. Una cosa es hablar acerca del Señor y otra cosa es hablar al Señor. ¿Saben cuál es la diferencia? Los apóstoles decían, las cosas que nuestros ojos vieron, oyeron y nuestras manos palparon tocante al verbo. ¿Y sabe para qué era la finalidad de eso? Para que entonces, al predicar, al enseñar ese mensaje, le decía de esta manera, para estas cosas os escribo para que vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión. En ese mensaje, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Interesantemente, que el mensaje pueda causar comunión. Que en vez de causar información, que en vez de causar promoción para ir y hacer, que lo que produzca el mensaje es comunión. ¿El mensaje lo produce? No. Es la persona que se está hablando. No las palabras, es la persona que se está hablando, la que insta a comunión. Ahora, el que oye esa misma palabra generalmente desde el grado, desde el punto de vista de la gracia, no va a poderlo entender claramente. Porque esa vida todavía está como la esponjita absorbiendo, viviendo constantemente en esa dimensión de la gracia de la cual todos estamos viviendo también y continuaremos viviendo en esa gracia. Aquellos que solamente están expuestos al evangelio de la gracia y del evangelio del reino, que están luchando porque todo es realmente someterme, y ese es donde el Señor lo tiene aún en un grado de sometimiento para vivir bajo su señorío. Y si oye esto otro, que esa comunión realmente no va a haber quizás mucho, pero para aquellos ya que el Señor o ha traído o está trayendo a esa dimensión de comunión. El Evangelio tiene ahí, tiene una perspectiva distinta, tiene un valor distinto, un sabor distinto, una tonalidad distinta, porque ahí no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de sometimiento, estamos hablando de una persona. Comunión. En esa posición del creyente, a través de estos tres aspectos del Evangelio, el Evangelio de la gracia del reino y de las inescrutables riquezas de Cristo, vengo aquí por último, a Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Comenzamos aquí. Aquí concluimos. Capítulo 1, versículo 9. Versículo 9. Conversión. Conversión para vivir la gracia, experimentar la gracia, la salvación, la gracia en el Señor. Versículo 9. La segunda parte del versículo, o sea, hacia la última parte del versículo, servicio, servir. Servir como siervo, siervos sujetos, sujeción al rey. En este caso, el Evangelio del Reino. Y versículo 10, esperar. Esperar, porque no se puede hacer nada ante aquello que es inescrutable. Esperar. Esa espera, esa no es espera en algo, es en espera de esa revelación. Dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo. Esperar, le decía el Señor al apóstol Pablo, aquellas cosas en que me he aparecido a ti, y en aquellas en que me apareceré a ti. Esperar en la revelación del Señor. Esto último es lo más cansón, pudiéramos decir, porque la espera dice que desesperan, ¿verdad? Y hay quienes, en otras palabras, se sienten inquietos cuando es cuestión de esperar en el Señor. Esperar en el Señor. Y más sin embargo es lo más importante de todo para poder tener comunión con el Señor. Amén. Tres áreas en cuanto a la posición del creyente. Tres áreas. Señor, nos ayude. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, estoy seguro que Él también la llevará a cabo en cada una de estas áreas. El Señor, repito, nos ayude. Puestos de pie, amados.